Radio Universidad de Chile presenta Rocadictos. Un espacio destinado a la divulgación de las ciencias de la Tierra y la comprensión de los eventos y desastres naturales en nuestro país y el mundo. Conducen periodistas, académicas y académicos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de nuestra Casa de Estudios. Bienvenidos a Rocadictos. Rocadictos.
Hola, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Rocadictos, el programa sobre ciencias de la Tierra, de la radio de la Universidad de Chile, que realizamos en conjunto con los departamentos de Geología, Geofísica y el Área para el Aprendizaje de Ingeniería y Ciencias A2 y C de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Mi nombre es Daniela Cid y les saludo esta tarde junto a nuestra querida realizadora audiovisual que nos ayuda a realizar este programa todas las semanas, Magdalena Vallejos. ¿Cómo estás, Magdalena?
Muy bien, gracias.
Está muy bien, me alegro, Magda. Y también estamos con nuestro querido panelista inestable, Daniel Díaz, que viene bajando del volcán Láscar. ¿Cómo estás, Daniel?
Bien, bien, súper bien, Daniela.
Qué bueno, me alegro mucho. Les cuento que el programa de hoy estaremos conversando sobre cómo se vienen las próximas semanas, el invierno, que ya está un poco desdibujado ya con esto del cambio climático, pero igual son algunas semanas en que sufrimos un poco por el frío y tenemos que saber cómo se viene, si va a haber mucha lluvia, si nos compramos paraguas, limpiamos las canaletas, todas esas cosas que son muy importantes. Y para eso estaremos conversando con el académico del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile e investigador del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, CR2, Roberto Rondanelli. Pero antes, les quiero comentar sobre tres efemérides. La primera es de cultura pop. En 1964, en un día como hoy, 17 de abril, la compañía Ford presentó su modelo Mustang en la Feria Mundial de Nueva York. Y bueno, la gracia del Mustang es que dio paso a una clase de autos conocidos como coupés deportivos, caracterizados por tener un capó largo y una cola muy pequeña, una cubierta trasera muy corta. Y tras su presentación, el Ford Mustang fue todo un éxito. Ford vendía como 100.000 unidades por lo general, y gracias al Mustang pasó de 100.000 a 400.000 unidades en un año.
Harto.
Así que fue todo un acierto el Ford Mustang. ¿A ti te ha tincado comprarte un coupé en algún momento de la vida, Daniel?
No, la verdad. A mí me sirven más los autos. Yo creo que grandes, de repente, como para ir a terreno, de repente, claro, para agarrar las cosas y subir un cerro. Los Mustang no son tan buenos para eso. Lo encuentro bonito, sí. Lo he visto por ahí pasar, pero creo que no voy a comprar ninguno todavía.
Por ahora. Probablemente en la crisis de la mediana edad te quieras comprar uno.
Puede ser.
Sí. Ahora vamos con una efeméride científica. Porque en un día como hoy también, pero en 2014... el telescopio espacial Kepler descubrió el primer planeta fuera del sistema solar que tenía un tamaño similar a la Tierra. Este planeta está a 580 años luz de nuestro planeta Tierra. Y bueno, fue uno de los 2.600 planetas fuera del sistema solar que descubrió este telescopio, que fue lanzado el 6 de marzo de 2009. Y anduvo dando vueltas como 8 años hasta que se le acabó el combustible. Y la tercera efeméride es una geoefeméride, que en realidad es como una efeméride como de desastre, lamentablemente. Porque entre el 13 y el 17 de abril de 2016, hace como 8 años atrás, un sistema frontal muy poderoso afectó la zona central del país, entre las regiones de Valparaíso y Maule. Y les quiero contar que en los 4 días que duró este sistema frontal, hubo como 3 lugares donde cayó mucha lluvia. Por ejemplo, en Rancagua cayeron más de 186 milímetros en 4 días, en circunstancias que lo normal es que caigan como 3.7 milímetros. En Tobalaba, por ejemplo, cayeron 122 milímetros, en circunstancias que en 4 días deberían caer como 4 milímetros. Y en Curicó cayeron 109 milímetros y lo normal es que en 4 días caigan como 7 milímetros. Así que fue como súper, súper intenso el sistema frontal. Así que eso es lo que les tenía preparado para hoy. Y Daniel, tú también nos preparaste una noticia, ¿verdad?
Sí, claro. Yo estuve, bueno, viendo algunas noticias que han salido en los medios durante los últimos días y me topé con varias noticias volcánicas que son siempre las que me llaman la atención más que otras. Y había, por ejemplo, una del volcán Etna tirando anillos de humo, ¿cierto? Que tiraba como una especie de, como cuando la
Sí.
gente fuma pipa, digamos, que tiraba como unos anillitos al cielo. Se sacaron fotos de esa, de ese tipo de emanaciones, digamos, de salida de gases del volcán. Y bueno, haciendo historia, la gente se dio cuenta de que no era algo nuevo, de que hay registros históricos de hace muchos siglos de comportamientos similares de este volcán, lo que llama mucho la atención de los turistas y de acuerdo a las agencias nacionales de emergencia, no reviste un peligro mayor, pero es llamativo el cómo suceden este tipo de fenómenos en volcanes, incluso que funcionan tal cual como una pipa, ¿no es cierto? Al final, en la parte de salida de gases, en algunos casos. Y también me llamó la atención otra noticia que tenía que ver con un volcán nacional, el volcán Copahue, o binacional más bien. Está en la región del Biobío, entre Chile y Argentina. Y se hablaba sobre una expedición que se había desarrollado al volcán Copahue, por parte de una científica del Centro Basal Ciencia y Vida de la Universidad de San Sebastián, Raquel Quattrini, quien recorrió las inmediaciones del volcán de la región del Biobío para recolectar y analizar especies extremófilas en ese lugar. En esos lugares donde hay mucho azufre, de hecho Copahue es un volcán que tiene emanaciones constantes, permanentes, de fumarolas, tiene mucho azufre en su entorno, y entiendo que Copahue en Mapudungún significa lugar de azufre también, ¿eh? Entonces ellos también lo tenían clarísimo este tipo de materiales. Y en esta expedición, esta investigadora cuenta que encontró algunos microorganismos extremófilos que han logrado sobrevivir y adaptarse desde hace muchos millones de años, digamos, a este tipo de ambientes, que son, por ejemplo, muy ricos en cloro, que son muy ricos en azufre, de muy alta temperatura, de presiones, digamos, diferentes a las que uno está habituado. Y a lo largo del reportaje que salió en La Tercera, se hablaba sobre la utilidad, porque uno podría pensar, ¿cuál es en qué ganamos de alguna forma como seres humanos con averiguar sobre estos extremófilos? Y la verdad es que ella contaba que muchos de estos, de estas bacterias, por ejemplo, de estos seres vivos que están, digamos, en estos ambientes, suelen estar en condiciones similares a algunos procesos industriales también. Entonces, por ejemplo, ella hacía el nexo entre estos hallazgos que había encontrado en el volcán Copahue y la utilidad de este tipo de formas de vida. Para la producción, por ejemplo, del cobre a nivel industrial, que podrían, digamos, de alguna forma utilizarse para separar algunos componentes en condiciones, digamos, industriales de funcionamiento, con altas temperaturas, altos contenidos de cloro, azufre, etcétera, ahora con fines productivos. Así que es súper interesante el cómo, buscando en lugares recónditos como el volcán Copahue y su cráter, se pueden encontrar hallazgos que sirven, digamos, para procesos industriales, finalmente, de alguna manera.
Oh, qué interesante la vuelta que le
Sí,
dieron.
súper interesante.
Sí. Daniel, ¿y tú fuiste al volcán Láscar hace unos días y nos
Sí.
puedes contar qué estuviste haciendo?
Sí, claro. Nosotros estuvimos allá con un grupo de colegas de geofísica, principalmente, tratando de hacer algunas mediciones para complementar mediciones más antiguas que tenemos en el volcán Láscar. Nosotros, el volcán Láscar es el volcán, digamos, en el ranking de riesgo específico del Servicio Nacional de Geología y Minería. El único que aparece en la lista de los 10 primeros del norte de Chile. Es el único, todos los otros están en la zona centro-sur. Y por lo tanto, dentro de los volcanes del norte de Chile, es uno de los volcanes que más se estudia, porque tiene una erupción histórica muy famosa que fue del año 1993, ya donde el volcán Láscar hizo una erupción grande, tuvo una columna de ceniza muy alta, de muchas decenas de kilómetros en la atmósfera, y que afectó al entorno cercano de este volcán. Entonces, lamentablemente, pese a que se ha ido estudiando desde la geología, desde la geofísica, han habido pocos avances sobre cómo es la estructura magmática, por ejemplo, de este volcán, dónde se encuentra acumulado el magma de este volcán, a qué profundidades, en qué zona, qué composición. La composición se sabe de alguna forma del registro geológico, pero no hay mucho control de cómo se distribuyen las cosas bajo la superficie. Y con un grupo de colegas geofísicos estuvimos tratando de hacer mediciones para responder esas preguntas, para tratar de con mediciones nuevas y técnicas nuevas, tratar de hacernos una mejor idea de cómo funciona este volcán del norte de Chile bajo la superficie, por qué hace las erupciones que hace y por qué, o de alguna forma tratar de saber en qué estado está en la actualidad, más allá del monitoreo constante que realizan servicios como el Servicio Nacional de Geología y Minería ahí.
Ah, y cuando dices mediciones, ¿ustedes instalaron sensores?
Sí, claro. Nosotros instalamos sensores de distinto tipo, magnetómetros, sensores eléctricos. Andábamos con un colega, Andrei Maximovich, que va a participar de este programa en las próximas emisiones, que andaba haciendo mediciones de gravimetría también. Uh-huh. Andábamos haciendo varias cosas en dos grupos para poder tratar de responder estas preguntas que no son fáciles de responder, y hay que ir a trabajar allá arriba, porque el volcán, estuvimos trabajando a 4.800, 4.900 metros de altura.
¿Hacía frío?
Frío, harto, también afecta un poco la altura, ¿no es cierto? Porque hay menos oxígeno y duele un poco la cabeza los primeros días, difícil caminar, uno se cansa mucho. Todas esas condiciones, digamos, difíciles para nosotros que estamos acostumbrados a vivir al nivel del mar, un poquito más arriba, son un poco extrañas para nosotros y nos cuesta acostumbrarnos, pero ya después de una semana trabajando ya, andábamos igual que las vicuñas caminando por ahí.
Ya. ¿Y ahora lo que van a hacer es procesar los datos?
Claro, nosotros ahora tenemos que procesar esos datos con la ayuda de algunos estudiantes y tratar de descifrar un poco qué es lo que podemos averiguar, decir sobre la estructura interna del volcán Láscar.
Uy, que les vaya súper bien entonces.
Sí, vamos a estar en eso en los próximos meses.
Uh-huh. Bueno, Daniel, ¿te parece si vamos con la primera canción?
Claro, sí.
Mira, se llama Un día de invierno y la trae una banda que se llama Ataque 77. Y ya regresamos con más Rockadictos. Continuamos de vuelta en Rockadictos, el programa sobre ciencias de la Tierra de la radio de la Universidad de Chile y que hacemos con los departamentos de Geología, Geofísica y el Área para el Aprendizaje de Ingeniería y Ciencias, todos albergados en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Como ustedes saben, este es el momento de saludar a las radios que nos apoyan en la divulgación de las ciencias de la Tierra. Me refiero a la radio Placeres, que está en Valparaíso, en el 87.7 FM y donde nos escucha los días domingo. También a la radio Talcahuano, en el 103.7 FM, que por supuesto está en Talcahuano y nos escuchan en directo. Y a todas las auditoras y auditores de la radio de la Universidad de Chile, que nos escuchan hoy miércoles 17 de abril, en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl. Les cuento que llegó nuestro invitado. Andaba un poco perdido, pero finalmente llegó. Le vamos a hacer una presentación apoteósica como se merece. Él es ingeniero civil químico de la Universidad de Chile, también magíster de la Universidad de Chile y doctor en meteorología del Massachusetts Institute of Technology, el más conocido como MIT. Entre sus áreas de interés se incluyen la historia de la geofísica, la dendrocronología, la paleoclimatología y, por supuesto, las ciencias atmosféricas. Actualmente es académico del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile e investigador del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia CR2 y un invitado muy querido de este programa. Me refiero, por supuesto, a Roberto Rondanelli. ¿Cómo estás, Roberto? Bienvenido, Rocadictos.
Muchas gracias, Daniela. Bien, súper bien.
Qué bueno, me alegro mucho. Bueno, tú ya conoces a Daniel ya.
Claro que sí.
Hola, Roberto, ¿cómo estás?
Somos colegas del Departamento de Geofísica.
Así es, nos conocemos hace ya algunos años.
Exacto.
Oye, Roberto, nosotros queríamos conversar contigo, bueno, de varias cosas, hay hartos temas que conversar, pero principalmente, o partir, digamos, esta conversación preguntándote por el invierno, que ya estamos ya en otoño, se ve que viene. Nosotros en la zona central tuvimos algunas precipitaciones que parecían leves de alguna forma, pero que estuvieron, que fueron bien intensas en la zona del Norte Chico, y queríamos preguntarte cómo se viene este invierno.
Bueno, la verdad es que hay que aclarar una cosa primero, ya, y es que como uno tiene tan metido en la cabeza los pronósticos meteorológicos y funcionan tan bien, uno piensa que uno puede extender esos pronósticos meteorológicos a las estaciones, y la verdad es que no, ya son problemas distintos. Es decir, tratar de pronosticar qué es lo que va a pasar en el invierno es muy distinto a tratar de pronosticar lo que va a pasar pasado mañana, ¿ya? Pasado mañana o el fin de semana incluso, tenemos súper buena idea. Hay modelos que funcionan súper bien y que están funcionando aún mejor ahora. Por ejemplo, hay un avance ahora que inteligencia artificial está mejorando los pronósticos, ¿ya? Que se hacían antes con modelos determinísticos. Ahora se está ocupando inteligencia artificial para mejorar esos modelos determinísticos. Y los pronósticos están mejorando un poco más. O sea, vamos a tener pronósticos incluso más certeros del tiempo. El problema es pronosticar una estación. Ya ese problema no está resuelto. Pero la comunicación del pronóstico estacional, cuando uno va y le dice a las personas lo que va a pasar, pareciera que es lo mismo, que uno está pronosticando también igual que como está pronosticando el tiempo, y no. Ya, entonces, ahí hay que ser súper claro que todo lo que la gente escuche por ahí de lo que va a pasar en el invierno tiene un gran signo de interrogación. Porque no sabemos. ¿Ya? Eso es lo primero. Ahora, dicho eso, existen los modelos. ¿Ya? Y los modelos lo que están mostrando es una reversión a la Niña. Desde fenómeno del Niño a fenómeno de la Niña. ¿Qué significa eso? Principalmente que la zona del Pacífico Ecuatorial, que sería como el Océano Pacífico alrededor de la línea del Ecuador, está calentito ahora, como 2 o 3 grados más que lo normal, y eso va a cambiar bruscamente a estar más frío que lo normal. ¿Ya? Cuando está normal, uno habla de que estamos en un estado neutro del Niño, pero cuando está más frío, uno habla de la Niña. Y la mayoría de los modelos, si no todos, están diciendo que vamos a pasar del Niño bruscamente a la Niña durante el invierno. Es decir, más o menos en julio, debiéramos ya ver ese enfriamiento del Pacífico Central.
¿Y eso en términos de temperatura o de precipitaciones se puede adelantar? ¿Qué significa en este caso?
Sí, la precipitación, nosotros sabemos que cuando el Pacífico Central se enfría, Chile Central es más seco que lo normal. ¿Ya? Lo cual no es muy buena noticia, porque después de la tremenda mega sequía que tuvimos de entre 2010 y 2022, tuvimos un año normal o lluvioso en la zona central, 2023, y ahora volveríamos a tener un año normal o bajo lo normal. Eso es lo que significa la Niña, ¿ya? Normal o bajo lo normal. Por ejemplo, con la Niña establecida en invierno, nunca hemos tenido un año sobre lo normal. ¿Ya? Es como, no significa que no podamos estar en lo normal, que sería lo ideal, pero lo más probable es como que los dados están cargados hacia la sequía cuando está presente la Niña.
Roberto, y hace unos minutos hablaste de que iba a haber un cambio brusco del Niño a la Niña. ¿Eso es como lo normal o es como algo excepcional que ocurra?
No, lo normal es que ocurra ese cambio brusco cuando termina un evento del Niño, se pasa muchas veces a la Niña. Y eso nos ocurrió el año 97, que tuvimos uno de los años más lluviosos en el registro en que en Santiago cayeron 700 milímetros. Yo no sé, yo me acuerdo, o sea, me acuerdo, pero ya no me acuerdo, no sé cómo era eso. Lo que sí me acuerdo era que tuvimos un mes en que no paró de llover completo en 1997. Y después el año 98 fue un año de la Niña, uno de los años más secos de los cuales se tenga registro. Ya hubo ese switch también muy abrupto. Y en ese año fue el año, no sé si se acuerdan, los más viejos se acordarán, de la restricción de electricidad. ¿Ya? Porque ahí la mayor parte de la energía se producía por hidroeléctrica y tuvimos restricción de uso de energía.
Uh-huh. Y otra duda que tengo es, ¿cuán intenso fue el Niño en 2023? ¿Se desencadenó así por completo o...?
Fue un niño bastante bien, bien desarrollado, pero no fue un super El Niño, como por ejemplo el 2015 o el 97, ya que se habla de eventos muy, muy intensos para el registro. Pero suficientemente intenso como para producir la conexión, la teleconexión que nosotros hablamos, porque el aumento de la temperatura en el Pacífico Ecuatorial se transmite por una onda hacia Chile Central. No es que ese calentamiento de manera local produce el aumento de la precipitación, sino que lo hace a través de una onda. Y esa onda se formó. Entonces se formó la teleconexión, vimos las cosas que nosotros sabíamos que podíamos ver y finalmente redundó en tener un año, si bien la estación de Quinta Normal, que es la que más se ocupa, apenas marcó 300 milímetros, nosotros sabemos que en la cordillera, por ejemplo, de la región metropolitana, cayó muchísima más nieve que en un año normal. O sea, puntualmente la estación de Quinta Normal fue normal, pero en realidad incluso la región metropolitana, probablemente cuando uno lo considera como un todo, el año fue un año sobre lo normal, que es lo que se espera en años del Niño.
Claro, en ese sentido el 2023 fue un año que se recuerda como lluvioso, ¿no es cierto? Considerando la última década, los últimos 12, 15 años tal vez. Y ahora entonces estaríamos en un episodio nuevamente como más seco, dices tú.
Exacto, asociado exacto. Al niño. Y esa es una característica de la precipitación de la lluvia en la zona central, ya que no existe el año normal en realidad en la zona central. Y esto uno lo aprende de sus colegas más senior, de nuestros mentores. Patricio Aceituno y René siempre hacen el punto que la mediana, no sé, los niños que están preparando el cuarto medio ahí, la PAES, a lo mejor saben la diferencia entre la mediana y el promedio. Pero la mediana de la precipitación en Santiago es mucho menor a 300 milímetros, es como 200 y algo. ¿Ya? Entonces la distribución, aquí me puse complicado, la distribución estadística de la precipitación no es normal en Santiago, sino que es más bien bimodal. Y hay una moda que es los años secos y otra moda que es los años hiper lluviosos. Y entre medio no hay nada. Entonces, cuando uno ve la Niña en el horizonte, uno dice, oh, demonios, año seco. Porque año seco o con poca precipitación, 200 milímetros, es lo que típicamente ocurre con un año de la Niña. ¿Ya? Y en el otro lado están los años hiper lluviosos que ocurren dos o tres en una década, que entonces promediados 10 años, con algunos hiper lluviosos, con la mayoría secos y unos hiper secos, nos dan los 300 milímetros. ¿Ya? Pero la precipitación en la zona central de Chile es muy variable.
Y sobre lo que pasó durante el último fin de semana, como decíamos, en el Norte Chico, también en zonas de la región de Antofagasta, hubo algunas precipitaciones importantes que afectaron harto a la población. ¿Eso también está asociado a este tipo de fenómenos, como por ejemplo la llegada de la Niña? ¿Está asociado a eso también o son cosas más puntuales?
Si me apuras, Daniel, yo en realidad no sé la respuesta, ya, pero si me apuras, yo diría que esto todavía es un remanente del Niño, ya, porque el Niño todavía no nos abandona. ¿Ya? Y nosotros sabemos que en años del Niño, sobre todo en otoños del Niño, hay una posibilidad de mayor precipitación en la zona norte de Chile. ¿Ya? Y eso se puede manifestar como se manifestó el fin de semana, que afortunadamente fue una lluvia más bien beneficiosa, benéfica, porque fue con una isoterma baja, los montos de precipitación nunca llegaron a pasar de los 10 milímetros por hora, la intensidad, salvo en algunos lugares muy, muy puntuales. Y por lo tanto no hubo aluviones, no hubo deslizamiento, hubo acumulación de nieve en cordillera, que es lo que uno, todas las cosas que uno dice que son favorables en general para las personas, sobre todo. Y nosotros sabemos que en años del niño eso ocurre con mayor frecuencia. Pero también sabemos que en su forma más desastrosa, estos eventos pueden producir tremendos desastres, ¿ya? Y nosotros vimos un evento prácticamente calcado el año 2015 al del fin de semana, solo que este fin de semana las temperaturas eran más bajas, la intensidad de la circulación en altura también era un poco menor y por lo tanto no estaba el agua para producir un tremendo aluvión como ocurrió el año 2015 en Atacama, que fue el aluvión de Atacama, en que murieron cerca de 100 personas, entre muertos y desaparecidos, y 2.000 millones de dólares en daño en total. Ese tipo de desastre, nosotros sabemos que está asociado al niño y también que tiene una mayor frecuencia probablemente por efecto del cambio climático. ¿Ya? Y bueno, yo sé que no me están preguntando, pero haciendo un símil con sismología, ustedes tienen terremotos chicos, terremotos medianos y tienen los grandes terremotos. Para nosotros uno de los peores eventos posibles son estos eventos de aluviones en el norte. ¿Ya? ¿Por qué? Porque precipitación intensa en el sur de Chile es relativamente normal. ¿Ya? A pesar de que el 2013 tuvimos muchísima precipitación, 2023 tuvimos muchísima precipitación, hasta donde yo sé no se lamentaron muertes, ¿ya? Hubo pérdidas materiales cuantiosísimas, sobre todo en la región del Maule, pero no hubo muertes. En cambio, nosotros sabemos que los eventos de precipitación intensa en el norte producen no solamente daño material, sino que producen pérdida de vida, ¿ya? Y eso es porque la gente tiende a vivir en quebradas que por mucho tiempo pasan secas, o en lechos del río, en fin. O incluso la misma ciudad se inunda completa, como ocurre con Chañaral, por ejemplo, durante el aluvión del 2015. Entonces, esa es una preocupación, y ahora sí voy al símil con sismología. Imagínense, tuviéramos un pronóstico de terremoto y supiéramos que en 5 días más va a haber un terremoto. ¿Qué podríamos hacer? Podríamos a lo mejor juntarnos todos en la cancha del Estadio Nacional a esperar el terremoto. Quizá la gente que le tiene miedo al bamboleo va a bajar de los edificios y se va a ir a otro lado, en fin. Pero no es mucho lo que podamos hacer, porque en realidad lo que se hizo hasta antes de los 5 días en términos de anticipación, es decir, las construcciones, la norma sísmica, todo eso es lo que finalmente se va a poner a prueba en el gran sismo. Y esa cultura de anticipación nosotros no la tenemos para la meteorología en el norte, por ejemplo, en donde en contadas ciudades hay piscinas de decantación, en contadas ciudades hay las quebradas no están habitadas, las laderas de los cerros. Todo eso nos lleva a que esa situación tiene que ser estudiada, tiene que ser vista por las autoridades, porque se trata de adaptarse a una situación que probablemente va a ser nueva. Los modelos de cambio climático muestran súper marcada el secamiento de la zona central, pero muestran una señal de aumento de precipitación en el norte.
Está súper interesante lo que estamos conversando, pero si les parece, vamos a ir con la publicidad de la radio y ya regresamos con más Rocadictos. Continuamos en Rocadictos, el programa sobre ciencias de la Tierra de la radio de la Universidad de Chile, que hacemos con los departamentos de Geología y Geofísica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Recuerden que si nos quieren seguir en redes sociales, nos encuentran en la red X, que muchos conocemos como Twitter todavía, como @rocadictos, y también como rocadictosuchile, si prefieren usar Instagram y Facebook. Todavía no estamos en TikTok, pero en algún momento quizá estaremos también. Y bueno, estamos teniendo una conversación muy entretenida con Roberto Rondanelli sobre cómo se viene este invierno. Y si nos permite, Roberto, quisiéramos preguntarte así como, este país es muy largo, entonces nosotros siempre hablamos de la zona central y recién estábamos hablando del norte. Entonces, ¿nos podrías contar más o menos tus modelos? ¿Qué dicen para el norte de Chile este invierno? No, ya, bueno, sabemos que ya no es como por estación ya, pero ¿qué se viene para los próximos meses?
Yo creo que los modelos no dicen nada para el norte, Daniela. Dicen que el clima no va a existir en el norte en el invierno. No, lo que pasa es que en esta misma idea que la precipitación es tan variable en la zona central, muchas veces, y nos estamos dando cuenta de eso también, no lo hemos cuantificado, pero sabemos que hay una componente de suerte en la precipitación en la zona central, y con mayor razón en el norte, ¿ya? La atmósfera, nosotros sabemos que desde más o menos los años 60, el trabajo de un profesor que se llamaba Edward Lorenz, que yo tuve la suerte de conocerlo, él fue el que descubrió que las ecuaciones de movimiento de la atmósfera eran caóticas, es decir, pequeños cambios producían climas o tiempos en el futuro muy distintos. Y lo que sucede es que esa componente del azar juega en la precipitación, sobre todo en el norte y en el centro. De repente, un sistema, como la precipitación es tan poca, basta con que un sistema logre alcanzar el norte para que el año sea normal. O para alcanzar esa normalidad, digamos. Y ¿cómo hemos visto eso en la investigación? René Garrón me estaba contando el otro día que estaba tratando de explicar, por ejemplo, cómo era que se producían los años hipersecos. Y resulta que lo que han encontrado es que los años hipersecos son todos distintos. Como que cada uno es hiperseco por sí solo. Y eso está indicando que no hay un mecanismo. Es decir, que lo que hay ahí es un poco de mala suerte. ¿Ya? Y esa es la situación en el norte. Es muy difícil encontrar una señal que prediga qué es lo que va a pasar. Lo que sí sabemos es que durante el Niño, ahí los dados se cargan hacia que haya más lluvia en el norte. Pero en los otros eventos, ni en el neutro ni en la niña, necesariamente tenemos una buena idea. Por eso mi respuesta.
Y en ese sentido, con respecto a lo que conversábamos en el bloque anterior, tú decías que todavía estamos viendo como remanentes del Niño, ¿cierto? Pareciera sí. que así es. Y en algún momento, en el horizonte se ve que está la niña. Pero ¿hay algún punto en el cual vamos a saber claramente que estamos, por ejemplo, ya con una niña declarada? ¿O cuándo pasaría eso?
Claro, es una cuestión así súper algorítmica. Es, de hecho, un cuadradito en el Océano Pacífico, en el centro del Océano Pacífico, que se llama la región El Niño 3-4, cuando en promedio la temperatura está un grado Celsius por debajo del promedio, se habla de la niña. Y se sacan las banderas y dice uno, ya, aquí está la niña. Eso no ha pasado. Estamos todavía con anomalías positivas en esa región. Entonces también, contestando la pregunta de ustedes, mientras más aguantemos en el Niño, más entrado en el invierno aguantemos en el Niño, más posibilidades hay de que los sistemas logren llegar al norte. Y por lo tanto que haya un año normal. De hecho, me da la impresión, creo no equivocarme, que ya con lo que llovió el fin de semana, llovió más que lo que llovió el año pasado en algunas zonas de la región de Coquimbo. Y creo que también de Valparaíso. Que les fue muy mal el año pasado, a pesar de ser un año lluvioso, como que el año lluvioso se corta así drásticamente en la parte sur de la región de Valparaíso, y hacia el norte hubo una sequía tremenda. Ninguno de los sistemas alcanzó el norte. Entonces, ahora se recuperó un poco de la precipitación en la región de Coquimbo, sobre todo en el Valle de Elqui, y no tanto, desafortunadamente, en el valle al sur del Elqui, que en este momento se me olvida el río, el Limarí.
Vamos que se puede. Ojalá que llegue agüita al Limarí.
Sí, pero por suerte Elqui está con nieve y puede haber nevado bastante, así que posiblemente el embalse Puclaro va a mostrar una recuperación.
Y con respecto a la zona central, ¿le digo a mi papá que limpie la canaleta?
O sea, yo creo que es una buena práctica limpiar las canaletas en abril, siempre, en Santiago. Porque igual pueden caer 100 milímetros, 80 milímetros. O sea, por suerte nunca hemos tenido un año con menos de eso. Ya nunca hemos tenido un año con menos de 70 milímetros. Mejor no digo nada, ¿cierto? Pero sí, o sea, hay que limpiar las canaletas. Y yo soy optimista. Confío en mayo no vamos a estar en la niña. ¿Ya? Y mayo vamos a estar en neutral. Ahí se juega nuestro invierno, ¿ya? Porque si tenemos un mayo, por ejemplo, sobre lo normal, vamos a generar un colchón ahí para aguantar este posible cambio abrupto hacia la niña, ¿ya? Pero si mayo está seco, por algún motivo, nos pone en una mala situación, ¿ya? Entonces, yo creo que todo se va a jugar un poco en mayo.
Y sigamos entonces un poco hacia el sur y veamos cómo sigue hacia el sur. Pues en la zona sur de Chile, que en el año pasado llovió mucho en general, ¿cómo se vendría para estos próximos meses? También depende un poco del tema del niño y la niña, supongo, o no tanto, no sé.
Bueno, ahí es donde, claro, donde las cosas empiezan a, así como yo les decía que la precipitación es incierta en la zona central, es muy incierta en la zona norte y es menos incierta en la zona sur. En la zona sur, la variabilidad interanual, así se llama, el cambio entre un año y otro, no es tan grande. Entonces, de verdad que si bien hay problemas de escasez hídrica igual en el sur, ¿ya? Muchos tienen que ver con los usos más que con la disponibilidad. Y en general llueve lo que tiene que llover, ¿ya? En general en el sur llueve bastante en invierno y eso cambia un poco de un año a otro, pero no es de gran preocupación, ¿ya? Sí hay una preocupación que tiene que ver con la sequía en Patagonia, que está relacionada muchas veces con eventos de floración de algas nocivas, con la marea roja, por ejemplo, ¿ya? Porque la precipitación produce una cierta un fenómenos en el océano cercano, en la costa, de estratificación y de temperatura que favorecen o no la proliferación de esta floración de algas nocivas. Entonces ahí importa mucho que el año no sea tan lluvioso o tan seco, pero incluso para esos estándares todavía cae gran cantidad de agua.
Y en ese en sentido, por ejemplo, entre la zona de la Araucanía o Biobío y los lagos, el tener un año con la Niña, por ejemplo, declarada, igual significa muchas menos precipitaciones o no es tanto, no es
Hay
tan.
unas relaciones ahí que en general significan un poco menos de precipitación, pero también, por ejemplo, el niño en primavera produce más precipitación en el sur, ¿ya? Los signos de estas teleconexiones no son iguales a la zona central y en general son más débiles, lo cual quiere decir que en realidad el control grande del niño es sobre la precipitación en la zona centro y norte, ya no tanto en la zona sur.
Súper, le voy a ayudar a mi papá a limpiar las canaletas entonces, porque ya está más viejito. Y ya que estamos hablando del sur y nos escuchan en Talcahuano, te quiero preguntar por la temporada de tornados. ¿Cómo la ves?
Bueno, se viene buena,
¿Sí?
porque sí, o sea, no, esto es una cosa que nosotros hemos estado tratando de introducir, que Chile tiene una temporada de tornados. Hay una temporada de tornados que es muy clara en los datos entre la región del Biobío, Maule Biobío, hasta la región de los lagos, y que va desde mediados de mayo hasta mediados de junio. No significa que no pueda haber tornados fuera de esa época. Pero en esa época uno debería estar muy atento a todos los sistemas que entran con características de producir tornados. ¿Ya? Ya lo hemos probado. Hemos probado en otros años, incluso hemos hecho hasta pronóstico y ha resultado. Ha resultado en el sentido de que hemos pronosticado las condiciones para la formación de tornados y se han producido algunos tornados. Ya lo hemos constatado. O sea, entendemos suficiente ahora cuáles son los sistemas que producen este tipo de fenómenos que no, que en realidad eran conocidos ya en el mundo. No es que nosotros descubrimos nada muy nuevo, pero el traspasar esa información también a los organismos que hacen los pronósticos operacionales también ha sido un desafío. Ya ahí hemos hecho ese trabajo también, porque los tornados son potencialmente también muy destructivos. ¿Ya? Y ahí aparece este tornado muy destructivo que va a cumplir 90 años, que es el tornado de Concepción del año 1934, ya que ocurrió el 27 de mayo de 1934 y que dejó una cantidad de fallecidos y que pasó por el centro de la ciudad de Concepción, por el centro, por la Plaza Independencia, ¿ya? Y rompió todo a su paso. Y es un evento muy intenso del cual hay poca memoria, ¿ya? E incluso en Concepción la gente ha tendido a olvidarse un poco de este evento.
Y esa poca memoria de lectores tiene que ver con la poca recurrencia de este tipo de fenómenos o por qué razón?
Nosotros creemos que sí, pues que son poco recurrentes, que en general una persona, incluso viviendo en la zona de tornados, podría no ver ningún tornado en toda su vida. Y quienes lo ven son gente que vive alrededor de una cuadra más o menos del tornado. El tornado no tiene un ancho mayor a 100, 200 metros o 300 metros. Claro, uno puede ver el tornado más lejos también. Y entonces, si el tornado no le toca a una ciudad grande, no le toca a una persona ilustre, en general queda olvidado, ¿ya? Y claramente no tenemos evidencia de esos tornados que le tocaron a un campesino y que lo vio él solo y que le contó a sus amigos y sus amigos no le creyeron. Eso no nos han llegado. Pero sí nos han llegado tornados, por ejemplo, que le ocurrieron al señor Antwandner en Valdivia, al rector de la Universidad de Chile en Santiago, a don Otmar Wilhelm, que era un profesor de medicina de la Universidad de Concepción, que el tornado le pasó por su casa. Esas personas ilustres nos han traído esos testimonios al presente y nosotros sabemos que Chile es un país de tornados. Los tornados ocurren en Chile y ocurren preferentemente en esta temporada entre mediados de mayo y mediados de junio.
Así que hay más que limpiar las canaletas, hay que requete prepararse.
Sí, hay que construir el subterráneo. Bueno, en Estados Unidos se hace así, ¿ya? Claro. Pero sí, la SENAPRED tiene una cartilla que yo les sugiero buscar. Hay una cartilla de prevención de tornados. Y ahí dan algunas indicaciones. Si uno ve un tornado, la idea es que uno se tiene que refugiar en la pieza que está más lejos de las ventanas. Ojalá en un baño interior, ¿cierto? Refugiarse ahí hasta que el tornado pase.
Ajá.
¿Ya? La idea no es ir a sacar fotos, no ir a tomar videos, a pesar de que para nosotros son material muy importante, no lo hagan. Uh-huh. Refugiarse primero y cuando pase también hay que tener algunas precauciones. Así que, y SENAPRED tiene material informativo sobre los tornados, así que hay que hacerle mucha énfasis porque no sabemos cuándo va a ocurrir el próximo, dónde, en qué ciudad grande o ciudad pequeña de Chile.
¿Les parece si vamos con una canción ad hoc? Bueno, se llama El Tornado y la trae Héctor Pavés. Y ya regresamos con más Rockadictos.
No puedo pasar a verte, no puedo, cielito, no, porque se ha llevado el puente un tornado que pasó, porque se ha llevado el puente un tornado que pasó. No te impacientes, cielito mío, no te impacientes, pronto estará la barquilla terminada y con rosas el rosal. La barquilla terminada y con rosas el rosal. Los jilgueros no han cantado su cielo al amanecer, las flores están marchitas, la calandria se me fue. Las flores están marchitas, la calandria se me fue. No te impacientes, cielito mío, no te impacientes, pronto estará la barquilla terminada y con rosas el rosal. La barquilla terminada y con rosas el rosal. Thank you. están haciendo una barca los muchachos del lugar. Para que cruce yo el río, porque te quiero besar. Para que cruce yo el río, porque te quiero besar. No te impacientes, cielito mío, no te impacientes, pronto estará la barquilla terminada y con rosas el rosal. La barquilla terminada y con rosas el rosal.
Volvemos a Rocadictos con nuestro invitado, el meteorólogo y académico del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile e investigador del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, Roberto Rondanelli, y por supuesto con nuestro panelista, Daniel Díaz, con quienes estamos hablando sobre cómo se viene este invierno, pero acabamos de escuchar una canción que se llama El Tornado, y en Chile la verdad es que no sabemos mucho de tornados. Entonces queremos darte chipe libre, Roberto, para que nos cuentes, para que nos alfabetices en cuanto a tornados.
Bueno, hay que decir que Chile es un país de tornados. Es decir, los tornados en Chile existen y ocurren todos los años, más de uno. Así de duro y rudo, ¿ya? Entonces, es muy importante tener esta alfabetización de tornados. Y la alfabetización de tornados ocurre de muchas maneras en una sociedad. Ocurre a través de la prensa, de la difusión, pero también ocurre a través del arte. Y la canción que acabamos de escuchar es un ejemplo de eso. Y nosotros pensábamos que esta canción era una recopilación anónima de Héctor Pavés, que es un folclorista chileno que recopiló en un disco completo muchas canciones que son canciones que pasaron prácticamente de manera express al folclore nacional después de ese disco. Y la verdad es que, siguiéndole la pista a esa canción es una canción de una película española que se llama Mercedes, que es una película del año 1934, y originalmente la canción era un tango. Alguien encontró por ahí que se vendía la partitura de las canciones de la película en Santiago, por una imprenta de Santiago. Fíjense que este fenómeno cultural de que en la época en que no había televisión ni radio, la gente iba al cine, pero además en las casas había piano, entonces la gente tocaba las películas de las canciones de las películas, ¿ya? Entonces eso era lo máximo, alguien que supiera tocar piano, y tú ibas a la casa de él y decías, oye, ¿vieron la película Mercedes? Miren, este es el tango de la película Mercedes, y lo tocaba en piano con la partitura. Y entonces, ahí le perdemos la pista al tornado, pero después lo vemos convertido en un valschilote. Y la pregunta es, ¿qué pasó entre medio? Y lo que yo creo que pasó fue que cuando uno escucha la canción se da cuenta que está la cultura marítima, ¿cierto? Está la barcaza que cruza el río, que cruza un canal, cuyo puente fue destruido por el tornado. Esto le tiene que haber hecho total sentido a los chilotes, que experimentaron un tornado muy intenso en Ancud el año 1927, es decir, 7 años antes de la película. Y entonces ellos dijeron, oye, mira, el tornado cruzó el puente, destruyó el puente, pero la gente se sobrepone a esto, construye un barco y el héroe de la canción va a cruzar el barco igual nomás, aunque el puente no esté listo, porque los chicos del lugar construyeron un barquito para cruzar. Y entonces se apropian de esta canción y la convierten en un vals chilote, cuyo origen después se olvida en el tiempo, cuando vuelve a aparecer transformado en esta canción folclórica. Súper, súper bonito como la memoria permanece también así en el arte.
Y los mapuches también son una cultura que conoce mucho de tornados.
Los mapuches, ¿para qué decir? Yo les voy a dar algunos datos nomás. Los mapuches tienen una palabra para tornado, torbellino, que es Meulén. Hay algunas toponimias de Meulén en Chile, Meulén, Meulín. Hay una isla Meulín en el archipiélago de Chiloé en que aparece un titular 2019, pasó un tornado por la isla de Meulín, un fenómeno muy extraño, y resulta que la isla se llama Tornado. ¿Sí? Es curioso. Y lo otro es que los mapuches sabían que los remolinos de polvo tienen dos giros, ciclónico y anticiclónico. y le otorgaron características divinas. Unos son buenos, Dios es bueno, y los otros son malos. Y los malos son los ciclónicos, que son los que... Los tornados son ciclónicos solamente, en general. Los torbellinos de polvo pueden ser ciclónicos o anticiclónicos. Me refiero al giro, ¿cierto? En el sentido de los punteros del reloj, es ciclónico, y en contra es anticiclónico. Y entonces los mapuches le tenían nombre, mitología, y sabían que había que esconderse del meulén malo, porque el meulén malo era el ciclónico, que si te tocaba había que hacer algunas cosas para sacarte a ese demonio, y que no se viera eso con consecuencia en el futuro. Por ejemplo, la gente loca se creía, los mapuches creen que fue porque los alcanzó un meulén de estos malos. Así, a eso llega el conocimiento. Incluso, en algunos testimonios, los tornados son puestos en un cuadrante, en el cuadrante noroeste de la cosmovisión mapuche, que es desde donde vienen las cosas malas. Y resulta que las tormentas que producen los tornados vienen en dirección del noroeste. O sea, mientras más aprendemos de los mapuches y meulén, más nos damos cuenta de la cantidad de cosas que sabían ellos, y que es bastante protector también ese conocimiento. Cuando yo he conversado con gente mapuche y les pregunto por los meulén, todos conocen los meulén. No me ha tocado a nadie que me diga que no sabe qué son. Así que la gente conectada con la cultura mapuche al día de hoy está más protegida que nosotros, más occidentales, en donde la ciencia no tenía mucha conciencia de la existencia de tornados en Chile.
Muchas gracias, Roberto, por habernos acompañado el día de hoy. Fue muy entretenida la conversación y te quiero invitar para que nos compartas alguna recomendación.
Bueno, preparándonos para el invierno, les recomiendo visitar la página del Observatorio Andino de Cerro Tres Puntas, que es andino.cr2.cl. Tenemos por ahora mucha información meteorológica y de algunos instrumentos que toman datos en la región metropolitana a 3.800 metros. Ahí se pueden entretener viendo cómo está el tiempo a 3.800 metros de altura en la región metropolitana.
La vamos a visitar entonces. Daniel, ¿también nos tienes una recomendación?
Sí, tengo una recomendación que me topé el otro día volviendo de terreno. Anduve en terreno en las últimas semanas y cuando venía volviendo en el avión me topé con un documental, una serie documental que se llama Welcome to Earth, como Bienvenido a la Tierra, que se distribuye por, o está hecha por National Geographic, y se distribuye en la plataforma Disney Plus. Ahí participa Will Smith, que cayó en desgracia hace algunos años por su, bueno, su comportamiento en alguna premiación, pero hizo igual este documental que trata sobre la Tierra y cómo percibimos la Tierra también. A mí me llamó mucho la atención que no es solo un documental que muestra imágenes y cosas, sino que también se centra en cómo nosotros seres humanos percibimos las cosas que ocurren y cómo las podemos percibir aún más con instrumental específico. Y es súper interesante de ver y de seguir los distintos capítulos que tiene.
La voy a buscar entonces. Se ve buena. Y yo les tengo una recomendación que es más para las personas que se dedican a hacer la investigación en geociencias, porque hay un workshop que se le llama, un taller, que se va a realizar aquí en la zona central. Es sobre paleosismología, tectónica activa y arqueosismología. La sigla en inglés es PATA. Como pata, pero pata, con mayúscula. La pueden encontrar en la web como PATA 2024. Y para los investigadores jóvenes y los investigadores de países en vías de desarrollo como el nuestro, hay becas. Y el plazo para enviar trabajos de investigación en estos temas que les mencioné vence el 26 de abril. Y bueno, pueden meterse a este sitio PATA 2024 y también en el sitio pueden ver la cuenta de Instagram @geologia_uchile, porque ahí van a encontrar información. Y con esto nos empezamos a despedir. Muchas gracias nuevamente, Roberto, por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias, Magdalena, por habernos ayudado a sacar este programa al aire. Y gracias a ustedes por acompañarnos esta tarde. Y será hasta una próxima oportunidad en un nuevo Rocadictos. Les mando un gran abrazo. Chau, chau.
Radio Universidad de Chile presentó Rocadictos. espacio donde conversamos sobre terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto fue motivo de conversación en Rocadictos. Rocadictos. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 16 horas en Radio Universidad de Chile.